desde los pueblos y rincones donde la historia se respira. Desde las calles empedradas que guardan los secretos de nuestros ancestros. Esto es Expresiones Surianas, un espacio para escuchar, sentir y compartir las voces vivas del sur de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a Expresiones Surianas, donde las raíces hablan.
Toda llena de virtud.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Expresiones Surianas, transmitido desde nuestra estación Cañaveral 100.5, desde nuestra calurosa ciudad de Jojutla, Morelos, y como siempre, su servidor conduciendo Ricardo González Jiménez, acompañado como siempre de mi buen amigo Rafael Enríquez Raya. Rafita, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, Ricardo, ¿y tú cómo estás?
Aquí estamos, qué bueno, con este calorcito y este solecito, bien acompañado de aquí de nuestros amigos.
Pero rico, ¿no?
¿Quiénes son? Delicioso.
Pues mira, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Este es el grupo que se llama Cajete de Piedra, que viene del municipio de Yecapixtla de Tecajec. ¿Sale? Entonces, nos vienen a mostrar y hablar también, para los que nos están viendo, van a ver unas cosas muy interesantes en la pantalla. Para quien nos escuchan, pues van a escuchar, pero los invitamos a que se unan a las redes sociales que tenemos, ¿no? Facebook, claro. Instagram, YouTube, TikTok, claro, claro. ¿Sí? Recuerden que estamos transmitiendo por Cañaveral 100.5 FM, Radial 3.14, multiplataforma. Y pues bueno, comenzando, los voy a presentar. ¿Sí? Están con nosotros los integrantes de este grupo, que son Jason Carranza Torres,
la Jason,
Rubén Carrillo Neri,
mucho gusto.
Benito bien. Torres Yáñez, Álvaro Casarrubias Torres, y Alfredo Olivares Díaz.
Pues mira, es un placer aquí recibir a Cajete de Piedra. Cajete de Piedra, hoy pinta muy muy bien nuestro programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque además vienen caracterizados, vienen en la forma en la que se presentan. Entiendo que por aquí tienes la flauta, pero díganos, ¿desde cuándo está instaurada esta tradicional danza? ¿Quién nos responde? Benito.
Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer el espacio a Ricardo, a Rafael. Y nosotros venimos de una comunidad que es considerada pueblo indígena. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Ricardo, nosotros tenemos conocimiento que esta obra, esta danza, llegó con la conquista de los españoles a nuestro país.
Muy
Hablamos
bien.
Del 1500, 1600.
Okay.
En nuestro pueblo, así como tal un dato exacto de cuándo fue instaurada o cuándo llegó a nuestra comunidad, no lo tenemos a ciencia cierta, pero tenemos testimonios o documentos, como un manuscrito que tenemos.
Ah, mira.
Que más o menos habla de más de 100 años que lleva representándose en nuestra comunidad.
Muy bien, muy bien.
Excelente. Y bueno, a mí me gustaría, yo veo que traen ustedes diversos utensilios, que me hablen un poco de eso, ¿no? De las historias, porque también estos utensilios encierran historias, ¿no? Encierran historias de toda una tradición que se ha venido llevando generación tras generación y que muchas veces hasta se heredan y los tenemos por aquí. Empezamos por allá, compañero.
¿Qué pasó? Buenas tardes. Pues sí, o sea, lo que aquí nos están diciendo, lo de la obra después de los moros, que es danza de moros, que es la comunidad de Tecajé, municipio de Yecapixtla, pues son unos recuerdos muy bonitos, lo que es el machete que nosotros utilizamos para nuestra danza. Yo este machete, dijera al compañero Benito, no es exactamente, pero mínimo tiene 50, 60 años este machete, porque yo ya empecé a salir de los 20, 25 años, tengo 51 años y lo sigo utilizando porque aquí está el machete.
Fíjate Rafita, fíjense amigos que estoy sopesando el machete y no es nada ligero, ¿eh?
No.
No es nada ligero.
Sí, son machetes especiales que se hacen por lo regular de riel de las vías del tren antes, y ahora yo no sé dónde saquen el riel para estos nuevos, pero son machetes muy durables que son puro acero, ¿eh?
Oye, Jason, ¿y tú conoces de dónde hacen los machetes, dónde los producen, dónde los adquirimos? Porque además, por lo que está diciendo Alfredo, están muy, muy añejos. ¿Nos podrías comentar algún dato curioso sobre el tema?
Buenas tardes. Sí, claro que sí. Mire, Aquí lo que vienen manejando el machete, pues como lo acaba de mencionar el compañero, ya son de décadas. Bueno, yo mi lugar no es tanto como vasallo, sino dirección del libro.
Muy bien.
Dirigirlos, acoplarme a ellos cuando van a entrar a hablar cada personaje, en ese sería con los compañeros. Y sí, de los machetes, pues igual como dice aquí el compañero Rafita, son materiales igual que hacen muy resistentes a la hora de los golpes, porque pues son golpes que son muy, se llevan fuertes, podría decir, pero a la vez también con mucho cuidado, porque pues sí tenía, pueden darse un mal golpe en la parte del cuerpo.
Claro, algún descuido natural que de alguna o de otra manera conforme a los movimientos, porque entiendo que danzan y también hay machetazos, ¿no?
Sí, exactamente, claro.
Muy bien, una cuestión muy interesante, aprovechando ahorita que está aquí Jason a mi lado, háblanos un poco sobre el guión que has venido heredando, desde tu abuelo, ¿no? Desde tu abuelo, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se ha conservado? ¿Qué han hecho con él? Porque también esa es una parte muy importante del patrimonio histórico de esta danza, pero del patrimonio material, ¿no? Porque la danza es un patrimonio inmaterial, pero este es un patrimonio, un tesoro material.
Así, claro que sí, don Rafita. Bueno, yo este guión lo heredó el difunto mi papá, que en paz descanse, se llamó Magdaleno Carranza. Él lo adquirió de un señor igual, ¿no? Ya tiene muchos años también. Estábamos hablando del señor, del difunto Amador.
Muy bien.
Ajá.
Sí, ha pasado en generaciones.
El difunto Amador, exacto, Amador Barreto, que ya lo adquirió, ¿no? Desde, no sé de él quién lo haya heredado. Y bueno, ahí se viene el acontecimiento de cada personaje. Bueno, entonces de ahí mi papá lo obtuvo, participó en esta obra.
Muy bien.
También participó él. Desgraciadamente, pues por cosas del destino, mi papá ya no está, entonces pues ahora estamos aquí nosotros como hijo, yo, con el guión, y pues esto vienen haciendo ya pues más de un siglo que se vienen danzando estas obras.
Por lo que nos dices, Jason, el tema de la danza viene ya ancestralmente y de generación en generación, pero platícanos por favor, Álvaro, ¿en qué fechas o en qué fiestas patronales, tradicionales, regiones ustedes son presentados o requeridos para rescatar y para mantener vivo este patrimonio intangible?
Claro que sí, Ricardo. Mira, fíjate que a mí me gusta mucho esto de los moros, que así lo llamamos, el triunfo de Carlomagno. Fíjate que nosotros nos comprometemos desde prácticamente hace un año, hoy esta vez nos comprometimos el 14 de febrero, metiendo flores a la iglesia, comprometiéndonos con la imagen de nuestro pueblo, que es a ella quien le rendimos específicamente la obra, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos los ensayos, en diciembre, de ahí continuamos ya a hacer la presentación en nuestra fiesta patronal. Nuestro patrón del pueblo se llama San Nicolás Tolentino.
San Nicolás Tolentino.
Sí, se celebra el tercer sábado de enero. Hoy toca la fecha 17 de enero, ¿verdad? Nosotros nos presentamos el día 16 y el 21 de enero. Ajá, es cuando culminamos nosotros nuestra promesa, nuestra danza, ahí en nuestro bonito pueblo de Tecajé.
Estoy agregando un poquito a la que comenta el compañero Álvaro. Igual tenemos conocimiento, digo, de la comunidad, porque la comunidad es pequeña, nos conocemos todos, que esta obra hablaba algo de dónde hemos sido presentados. Ya son como dos o tres veces o tres participaciones que se han tenido en el pueblo de los Reyes Teolco, que pertenece al estado de Puebla. Y me parece que hace muchos años, hace 20, 30 años, fueron a Huajuapan de León, igual con esta,
claro,
con esta obra. Entonces, sí, han salido, nos han invitado, y pues, como claro, decimos, hemos participado porque gusta, pues.
Muy bien, gracias Benito, gracias, por la aportación. Gracias. Y créanme, público que nos escucha y público que también nos está viendo en nuestras distintas redes sociales a través de Radial 3.14, está deliciosa esta conversación, está delicioso este programa, Rafita, compañeros, sí, amigos, pero es necesario ir a un corte. Entonces nos quedamos bien picados en este tema. Los invito a que nos sigan en nuestro programa Expresiones Surianas. Vamos a un corte.
Cualesquiera de vosotros, mi persona suplirá, pero mi honra en todo tiempo sin duda se perderá. El ser buen caudillo, amigos, no estriba saber mandar, sino dar el buen ejemplo, primero entrar a pelear. Y así, amigos, conviene el que yo empiece a luchar, que la Virgen María me debe de acompañar. Puede sin miedo, pagano, determinar la cuestión, pues ya está aquí Carlomagno, puesto a tu disposición.
No te vayas, regresamos con más relatos, sonidos y saberes de nuestras tierras. Expresiones Surianas, donde las tradiciones siguen vivas. Estamos de vuelta en Expresiones Surianas, recorriendo los caminos sonoros del sur de Morelos, donde cada palabra y cada historia es un eco que nos conecta con lo que somos.
Ya estamos de regreso, amados radioescuchas, amables radioescuchas, y para quienes nos ven, ya estamos de vuelta en esta muy deliciosa plática de esta danza tradicional, Rafa.
Sí, muy interesante. Fíjate que estoy viendo que aquí el compañero trae una flauta. ¿Nos puedes explicar un poquito de cómo se utiliza dentro de la danza? Pero también, a ver si nos puedes amenizar unos 10, 20 segunditos.
Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, miren, yo con esto de la flauta, esto se ocupa para los ensayos que se realiza para el reto, para la obra que hacemos. Hablamos de unos 4 o 5 ensayos, o a veces hasta 6. Entonces esto se ocupa para ensayar en los días que hacemos eso. Ajá, y ya yo apenas llevo como unos, ¿qué serán? Como unos 3, 4 años que aprendí a tocar. Pero en sí esta enseñanza me la dio un señor de allá mismo del pueblo. Ya este señor tiene 95 años, el señor. Ups. Todavía, gracias a Dios, todavía vive. Yeah. Ah, es un abuelito de mi esposa. Y el señor se llama Maximiliano Garibay. Sí. Y ya de ahí yo le aprendí, me gustó, me llamó la atención pues la forma de cómo tocar y eso. Y me le acerqué al señor y ahí viéndolo, pues lo aprendí. No, lo aprendí. Bueno, bueno. Y ya de hecho el señor él las fabricaba. Ahorita ya no, porque ya no puede, ya no ve muy bien y eso. Pero él las fabricaba y hacía su misma. Él le buscaba los tonos, él le buscaba cómo se tenía que escuchar en la música, y así es como los hacía. Ah, ya de ahí me logró, así que me lo heredó, porque él ya no puede participar. Así es. Ya no puede participar, ya está muy, muy grande. Pero ahora yo continúo con esto, y hasta ahora sí que igual, hasta que Dios le preste vida, pues aquí estaremos también con los compañeros.
Bien, pues amenízanos un poquito, ¿no?
Sí, claro.
Para escuchar, para que todos nuestros radioescuchas puedan ver.
Nos va a deleitar ahorita.
Muchas gracias.
Un aplauso.
Excelente, verdad, excelente. Muy bien, muy bien.
Oye, Rubén, pues mira, tocas muy bien la flauta para tener 3-4 años de haberlo iniciado. Y fíjate, Rafa, creo que también el proceso de la flauta no debe de ser algo sencillo, y además debe de tener cierta tradición. A lo mejor tenemos un programa para hablar, uh-huh, precisamente de eso. Sin embargo, no sé si quieres abundar un poco más con los compañeros.
Sí, bueno, nada más hacer una acotación por ahí. la flauta únicamente se utiliza para ensayar, porque ya cuando se presenta es con toda una banda completa,
sí, una
¿no?
Banda de viento.
Una banda de viento tradicional, sí. Que son quienes los acompañan. Sí. Excelente, sí, sí, sí.
Oigan, y entonces es la banda tradicional, son ustedes, y ¿cuánto más o menos, cuánto tiempo dura más o menos una presentación de ustedes en la fiesta tradicional o en la fiesta patronal o donde ustedes se presentan? ¿Quién responde? ¿Benito?
Benito.
Sí, sí.
Sí, mire, aportando, bueno, responde a la pregunta. Sí, más o menos esta obra sí es un poquito tardada, bueno, larga, ya que más o menos se han empezado las, ahora sí que la obra, como comentó el compañero, el día 16 de enero se va a empezar a las 7 de la noche,
sí,
para terminar más o menos la primer parte a las 2, 3 de la mañana. La siguiente presentación será el 21 de enero, misma hora, 7 de la noche, igual terminando 2, 3 de la mañana. Entonces, hablamos que si la hacemos de corrido son entre 12, 14 horas que dura la obra.
Es maratónica,
y
pero...
Y bueno, agregando otro poquito,
Sí, sí, Benito.
Todos los compañeros que participan se tienen que aprender un diálogo. O sea, son papeles muy grandes. Hablamos del papel del almirante, que vienen siendo entre 40 y 50 hojas que se tiene que aprender de memoria, así como todos los compañeros. Entonces sí es un reto, pues, es un reto personal para todos los que participan, porque hay que aprenderlo.
Oye, Benito, y también abundándome un poco, y discúlpame ahí que soy medio curioso, ¿cuántos en escena, cuántos compañeros en escena participan en esa danza maratónica? Porque son muchísimas horas las que ustedes le dedican a esta tradición, a este tesoro intangible que no debemos de dejar perder, y es motivo de la realización y de la creación de este programa Expresiones Surianas.
Sí, mire, pues los que participan directamente en escena son 17 personas. Hablamos de 6 cristianos, 6 moros que son rojos, 2 angelitos, 2 diablos y una persona que representa el sacerdote o el padre que bautiza a los que se convierten, okay, al catolicismo. Entonces,
más la
digo,
banda.
De forma directa, más la banda, que son 14, 15 integrantes.
Muy bien.
Pero digo de forma directa porque detrás de este proyecto hay muchas personas que, aunque no salen en escena,
claro,
son fundamentales, como son los encargados de la obra, los que llevan el trabajo de coordinar.
Bueno, Jason, que lleva los libretos, ¿no?
Exactamente, Jason, que lleva los libretos. Él sí sale en escena, pues es el que dirige. Pero también aquí intervienen las mujeres de forma indirecta. ¿En qué sentido? Estos trajes son realizados a mano, muchas veces bordados a mano, y ese trabajo nos lo realizan las mujeres de la comunidad.
Benito, acabas de tocar un tema primordial, sobre todo en estos tiempos que tenemos la participación totalmente empoderada de las mujeres, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra gobernadora Margarita González Arabia, y en muchos casos las alcaldesas en los municipios. Pero además, acabas de tocar el tema muy sensible. Es la participación de las mujeres en la creación de los trajes, unas participaciones muy discretas que a veces no llevan ese reconocimiento. Probablemente ahorita se me acaba de ocurrir, Rafita, el que podamos entrevistar a las mujeres que no participan directamente, que no son visuales, pero que hacen posible la realización y la conservación de esta danza.
Así es. Y bueno, se me ocurre también preguntarte, Benito, entre la banda, entre los que apoyan, entre los actores, los danzantes, es muchísima gente, y 14 o 12 horas que dura la danza, pues se les tiene también que dar de comer, se les tiene, o sea, es un gasto muy fuerte. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para solventar esos gastos tan fuertes?
Sí, mire, pues es lo que comentábamos, ¿no? Hay muchas personas que intervienen en el proyecto, y lo que acaba de comentar, son muy importantes porque esos gastos, como usted comenta, siempre son aportados de ahora sí que, como decimos nosotros, de la bolsa de los encargados de la obra, que en este caso son como 7 compañeros, porque como usted dijo, cada ensayo, como empezamos muy temprano, sí, se nos invita aunque sea un café con un pan, pero somos 20, 30 personas, ¿no?
Claro.
Ahí el gasto ya es fuerte.
Claro.
Cuando termina la primera noche de ese ensayo, porque los ensayos los hacemos en un solo día, entonces terminando la primera noche, que le llamamos, nos invitan un taco de comer para todos. Ahora, el pago de la banda es el gasto más fuerte que siempre tenemos, y que bueno, esa aportación la hacemos entre todos los participantes de la danza, aportando claro. una cooperación, y así como los integrantes, comentábamos, las mujeres son las encargadas de preparar los alimentos para todas las personas de la obra, y no nomás las de la obra, gente del pueblo que también se acerca a acompañarnos el día de la obra.
Claro.
¿Y no tienen algún apoyo gubernamental de ahí en su comunidad, algo que haga que los gastos no sean tan fuertes?
Pues hasta ahorita no, un apoyo así directo de por parte del municipio nunca se ha buscado. Algunas veces creo que lo han buscado, pero la verdad a veces pues no tenemos respuesta favorable. En esta ocasión nosotros nos enteramos de un proyecto, de un apoyo.
Claro.
Y precisamente por eso estamos aquí, agradeciendo el espacio nuevamente a ustedes, a Rafa, a Ricardo, pero también agradecerle a la licenciada Adelaida, que es la encargada o la directora del INPIAN. Y en esta ocasión nosotros buscamos el apoyo. Nuestro proyecto ya lo registramos y pedimos el apoyo pues de estas personas que ojalá y pudieran beneficiarnos con esta aportación, porque como lo acabamos de ver, los gastos son fuertes, claro. siempre es de la bolsa, y pues ojalá y nuestro apoyo se nos dé en este proyecto que registramos para poder llevar a cabo nuestra danza, claro. que no se pierda nuestra tradición y nuestras costumbres.
Pues ahí está el llamado a las autoridades que vean este programa para que contribuyan también al rescate de este tesoro intangible. Amables radioescuchas y también a nuestros amables seguidores en las redes sociales a través de Radial 3.14 y a nuestros escuchas, como lo dije hace un momento, en nuestra estación Cañaveral 100.5 en esta deliciosa y calurosa Jujutla, Morelos. Pues Benito, nos quedamos con muchas ganas de ver lo que es la danza, pero pues 17 horas no nos alcanza. Sin embargo, no sé si pudieran darnos una probadita de lo que es esta danza tradicional.
Bueno, sí, mire, antes de despedirnos, quisiéramos hacerles la invitación para el día 16, 21 de enero del 2026, fechas en que se van a presentar esta obra, esperemos nos puedan acompañar. Y bueno, ahorita los vamos a dejar con un pequeño fragmento
¿sí?
de la lucha entre Carlomagno y el almirante.
Claro, sí, les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que bueno, nos pueden llamar por teléfono 777-129-2996. El otro es 734-125-3166, pero también los invitamos a que, bueno, en la multiplataforma nos busquen en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Claro. Y pues les agradezco mucho este día su presencia, muchas gracias porque vienen desde muy lejos, pero sí. nos vienen a dejar en verdad picados, porque van a tener que venir nuevamente, claro. regresar acá a contarnos más cosas. ¿Vale? Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima.
Cualesquiera de vosotros, mi persona suplirá. Pero mi honra en todo tiempo, sin duda se perderá. El ser buen caudillo, amigos, no estriba saber mandar, sino dar el buen ejemplo, primero entrar a pelear. Y así, amigos, conviene el que yo empiece a luchar, que la Virgen María me debe de acompañar. Puede sin miedo, pagano, determinar la cuestión, pues ya está aquí Carlomagno, puesto a tu disposición.
Que me conoces tan necio como tu infame insolente, que quieras ser bautizado y que mi creencia deteste. Detestar yo del Alcorán, renunciar yo de mi creencia, adorar a ese que dices que merece reverencia. Ni lo pienses, ni lo vuelvas a decir, porque si lo dices necio, hoy tu alma la haré escupir. Sábate que no hay más Dios en todito el universo, que es Momo y Apolín, y así cállate perverso.
Así cerramos otro capítulo de Expresiones Surianas. Hasta la próxima y no olvides que las raíces se fortalecen cuando las hacemos sonar. Expresiones Surianas. Desde los pueblos y rincones donde la historia se respira. Desde las calles empedradas que guardan los secretos de nuestros ancestros. Esto es Expresiones Surianas, un espacio para escuchar, sentir y compartir las voces vivas del sur de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos a Expresiones Surianas, donde las raíces hablan.
Toda llena de virtud.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Expresiones Surianas, transmitido desde nuestra estación Cañaveral 100.5, desde nuestra calurosa ciudad de Jojutla, Morelos, y como siempre, su servidor conduciendo Ricardo González Jiménez, acompañado como siempre de mi buen amigo Rafael Enríquez Raya. Rafita, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, Ricardo, ¿y tú cómo estás?
Aquí estamos, qué bueno, con este calorcito y este solecito, ah, sí, bien acompañado de aquí de nuestros amigos.
Pero rico, ¿no?
¿Quiénes son? Delicioso.
Pues mira, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Este es el grupo que se llama Cajete de Piedra, que viene del municipio de Yecapixtla de Tecajec. ¿Sale? Entonces, nos vienen a mostrar y hablar también, para los que nos están viendo, van a ver unas cosas muy interesantes en la pantalla. Para quien nos escuchan, pues van a escuchar, pero los invitamos a que se unan a las redes sociales que tenemos, ¿no? Facebook, claro. Instagram, YouTube, TikTok, claro, claro. ¿Sí? Recuerden que estamos transmitiendo por Cañaveral 100.5 FM, Radial 3.14, multiplataforma. Y pues bueno, comenzando, los voy a presentar. ¿Sí? Están con nosotros los integrantes de este grupo, que son Jason Carranza Torres.
La Jason.
Rubén Carrillo Neri.
Mucho gusto.
Benito bien. Torres Yáñez.
Mucho gusto.
Álvaro Casarrubias Torres.
Mucho gusto.
Y Alfredo Olivares Díaz.
Mucho gusto.
Pues mira, es un placer aquí recibir a Cajete de Piedra. Cajete de Piedra. Hoy pinta muy, muy bien nuestro programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque además vienen caracterizados, vienen en la forma en la que se presentan. Entiendo que por aquí tienes la flauta, pero díganos, ¿desde cuándo está instaurada esta tradicional danza? ¿Quién nos responde? Benito.
Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer el espacio a Ricardo, a Rafael. Y nosotros venimos de una comunidad que es considerada pueblo indígena. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Ricardo, nosotros tenemos conocimiento que esta obra, esta danza, llegó con la conquista de los españoles a nuestro país.
Muy
Hablamos
bien.
Del 1500, 1600.
Okay.
En nuestro pueblo, así como tal un dato exacto de cuándo fue instaurada o cuándo llegó a nuestra comunidad, no lo tenemos a ciencia cierta, pero tenemos testimonios o documentos, como un manuscrito que tenemos.
Ah, mira.
Que más o menos habla de más de 100 años que lleva representándose en nuestra comunidad.
Muy bien, muy bien.
Excelente. Y bueno, a mí me gustaría, yo veo que traen ustedes diversos utensilios, que me hablen un poco de eso, ¿no? De las historias, porque también estos utensilios encierran historias, ¿no? Encierran historias de toda una tradición que se ha venido llevando generación tras generación y que muchas veces hasta se heredan y los tenemos por aquí. Empezamos por allá, compañero.
¿Qué pasó? Buenas tardes. Pues sí, lo que aquí nos están diciendo, lo de la obra después de los moros, que es danza de moros, que es la comunidad de Tecajé, municipio de Yecapixtla. Pues son unos recuerdos muy bonitos, lo que es el machete que nosotros utilizamos para nuestra danza. Yo este machete, dijera al compañero Benito, no es exactamente, pero mínimo tiene 50, 60 años este machete, porque yo ya empecé a salir de los 20, 25 años, tengo 51 años y lo sigo utilizando porque aquí está el machete.
Fíjate Rafita, fíjense amigos que estoy sopesando el machete y no es nada ligero, ¿eh?
No.
No es nada ligero.
Sí, son machetes especiales que se hacen por lo regular de riel de las vías del tren antes, y ahora yo no sé dónde saquen el riel para estos nuevos, pero son machetes muy durables que son puro acero, ¿eh?
Oye, Jason, ¿y tú conoces de dónde hacen los machetes, dónde los producen, dónde los adquirimos? Porque además, por lo que está diciendo Alfredo, están muy, muy añejos. ¿Nos podrías comentar algún dato curioso sobre el tema?
Buenas tardes. Sí, claro que sí, mire, aquí lo que vienen manejando el machete, pues como lo acaba de mencionar el compañero, ya son de décadas. Bueno, yo mi lugar no es tanto como vasallo, sino
sí,
dirección del libro.
Muy bien.
Dirigirlos, acoplarme a ellos cuando van a entrar a hablar cada personaje, en ese sería con los compañeros. Y sí, de los machetes, pues igual como dice aquí el compañero Rafita, son materiales igual que hacen muy resistentes a la hora de los golpes, porque pues son golpes que son muy, se llevan fuertes, podría decir, ¿qué? Pero a la vez también con mucho cuidado, porque pues sí tenía, pueden darse un mal golpe en la parte del cuerpo.
Claro, algún descuido natural que de alguna o de otra manera conforme a los movimientos, porque entiendo que danzan y también hay machetazos, ¿no?
Sí, exactamente, claro.
Muy bien, una cuestión muy interesante, aprovechando ahorita que está aquí Jason a mi lado, háblanos un poco sobre el guión que has venido heredando, desde tu abuelo, ¿no? Desde tu abuelo, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se ha conservado? ¿Qué han hecho con él? Porque también esa es una parte muy importante del patrimonio histórico de esta danza, pero del patrimonio material, ¿no? Porque la danza es un patrimonio inmaterial, pero este es un patrimonio, un tesoro material.
Así, claro que sí, don Rafita. Bueno, yo este guión lo heredó el difunto mi papá, que en paz descanse, se llamó Magdaleno Carranza. Él lo adquirió de un señor igual, ¿no? Ya tiene muchos años también. Estábamos hablando del señor, del difunto Amador.
Muy bien.
Ajá.
Sí, ha pasado en generaciones.
El difunto Amador, exacto, Amador Barreto, que ya lo adquirió, ¿no? Desde, no sé de él quién lo haya heredado. Y bueno, ahí se viene el acontecimiento de cada personaje. Bueno, entonces de ahí mi papá lo obtuvo, participó en esta obra.
Muy bien.
También participó él. Desgraciadamente, pues por cosas del destino, mi papá ya no está, entonces pues ahora estamos aquí nosotros como hijo, yo, con el guión, y pues esto vienen haciendo ya pues más de un siglo que se viene se vienen danzando estas obras.
Por lo que nos dices, Jason, el tema de la danza viene ya ancestralmente y de generación en generación, pero platícanos por favor, Álvaro, ¿en qué fechas o en qué fiestas patronales, tradicionales, regiones ustedes son presentados o requeridos para rescatar y para mantener vivo este patrimonio intangible?
Claro que sí, Ricardo. Mira, fíjate que a mí me gusta mucho esto de los moros, que así le llamamos, el triunfo de Carlomagno. Fíjate que nosotros nos comprometemos desde prácticamente hace un año, hoy esta vez nos comprometimos el 14 de febrero, metiendo flores a la iglesia, comprometiéndonos con la imagen de nuestro pueblo, que es a ella quien le rendimos específicamente la obra, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos los ensayos, en diciembre, de ahí continuamos ya a hacer la presentación en nuestra fiesta patronal. Nuestro patrón del pueblo se llama San Nicolás Tolentino.
San Nicolás Tolentino.
Sí, se celebra el tercer sábado de enero. Hoy toca la fecha 17 de enero, ¿verdad? Nosotros nos presentamos el día 16 y el 21 de enero. Ajá, es cuando culminamos nosotros nuestra promesa, nuestra danza, ahí en nuestro bonito pueblo de Tecajé.
Estoy agregando un poquito a la comenta el compañero Álvaro. Igual tenemos conocimiento, digo, de la comunidad, porque la comunidad es pequeña, nos conocemos todos, que esta obra hablaba algo de dónde hemos sido presentados. Ya son como dos o tres veces o tres participaciones que se han tenido en el pueblo de los Reyes Teolco, que pertenece al estado de Puebla. Y me parece que hace muchos años, hace 20, 30 años, fueron a Huajuapan de León, igual con esta,
claro,
con esta obra. Entonces, sí, han salido, nos han invitado, y pues como claro. decimos, hemos participado porque gusta, pues.
Muy bien, gracias sí, Benito gracias, por la aportación. Y créanme, público que nos escucha y público que también nos está viendo en nuestras distintas redes sociales a través de Radial 3.14, está deliciosa esta conversación, está delicioso este programa, Rafita, compañeros, sí. amigos, pero es necesario ir a un corte. Entonces nos quedamos bien picados en este tema. Los invito a que nos sigan en nuestro programa Expresiones Surianas. Vamos a un corte.
Cualesquiera de vosotros, mi persona suplirá, pero mi honra en todo tiempo sin duda se perderá. El ser buen caudillo, amigos, no estriba saber mandar, sino dar el buen ejemplo, primero entrar a pelear. Y así, amigos, conviene el que yo empiece a luchar, que la Virgen María me debe de acompañar. Puede sin miedo, pagano, determinar la cuestión, pues ya está aquí Carlomagno, puesto a tu disposición.
No te vayas, regresamos con más relatos, sonidos y saberes de nuestras tierras, Expresiones Surianas, donde las tradiciones siguen vivas. Estamos de vuelta en Expresiones Surianas, recorriendo los caminos sonoros del sur de Morelos, donde cada palabra y cada historia es un eco que nos conecta con lo que somos.
Ya estamos de regreso, amados radioescuchas, amables radioescuchas, y para quienes nos ven, ya estamos de vuelta en esta muy deliciosa plática de esta danza tradicional, Rafa.
Sí, muy interesante, fíjate que estoy viendo que aquí el compañero trae una flauta. ¿Nos sí. puedes explicar un poquito de cómo se utiliza dentro de la danza? Pero también, a ver si nos puedes amenizar unos 10, 20 segunditos.
Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, miren, yo con esto de la flauta, esto se ocupa para los ensayos que se realiza para la obra que hacemos. Hablamos de unos 4 o 5 ensayos, o a veces hasta 6. Entonces esto se ocupa para ensayar en los días que hacemos eso. Ajá, y ya yo apenas llevo como unos, ¿qué serán? Como unos 3, 4 años que aprendí a tocar. Pero en sí esta enseñanza me la dio un señor de allá mismo del pueblo. Ya este señor tiene 95 años, el señor. Ups. Todavía, gracias a Dios, todavía vive. Yeah. Ah, es un abuelito de mi esposa. Y el señor se llama Maximiliano Garibay. Sí. Y ya de ahí yo le aprendí, me gustó, me llamó la atención pues la forma de cómo tocar y eso. Y me le acerqué al señor y ahí viéndolo, pues lo aprendí. No, lo aprendí. Bueno, bueno. Y ya de hecho el señor él las fabricaba. Ahorita ya no, porque ya no puede, ya no ve muy bien y eso. Pero él las fabricaba y hacía su misma. Él le buscaba los tonos, él le buscaba cómo se tenía que escuchar en la música, y así es como los hacía. Ah, ya de ahí bien. me lo heredó, porque él ya no puede participar.
Así es.
Ya no puede participar, ya está muy, muy grande. Pero ahora yo continúo con esto, y hasta que Dios le preste vida, pues aquí estaremos también con los compañeros.
Bien, pues amenízanos un poquito, ¿no?
Sí, claro.
Para escuchar, para que todos nuestros radioescuchas puedan ver.
Nos va a deleitar ahorita.
Muchas gracias.
Un aplauso.
Excelente. Muy bien.
Oye, Rubén, pues mira, tocas muy bien la flauta para tener 3-4 años de haberlo sí. iniciado. Y fíjate, Rafa, creo que también el proceso de la flauta no debe de ser algo sencillo, y además debe de tener cierta tradición. A lo mejor tenemos un programa para generamos un programa para hablar precisamente de eso. Sin embargo, no sé si quieres abundar un poco más con los compañeros.
Sí, bueno, nada más hacer una acotación por ahí. La flauta únicamente se utiliza para ensayar, porque ya cuando se presenta es con toda una banda completa,
sí, una
¿no?
Una banda de viento.
Una banda de viento tradicional, sí, que son quienes los acompañan. Sí. Excelente, sí, sí, sí.
Oigan, y entonces es la banda tradicional, son ustedes, y ¿cuánto más o menos, cuánto tiempo dura más o menos una presentación de ustedes en la fiesta tradicional o en la fiesta patronal o donde ustedes se presentan? ¿Quién responde? Benito. Sí, sí.
Sí, mire, aportando, bueno, respondo a la pregunta. Sí, más o menos esta obra sí es un poquito tardada, bueno, larga, ya que más o menos se han empezado las, ahora sí que la obra, como comentó el compañero, el día 16 de enero se va a empezar a las 7 de la noche,
sí,
para terminar más o menos la primer parte a las 2, 3 de la mañana. La siguiente presentación será el 21 de enero, misma hora, 7 de la noche, igual terminando 2, 3 de la mañana. Entonces, hablamos que si la hacemos de corrido son entre 12, 14 horas que dura la obra.
Es maratónica,
y
pero...
Y bueno, agregando otro poquito,
Sí, sí, Benito.
Todos los compañeros que participan se tienen que aprender un diálogo. O sea, son papeles muy grandes. Hablamos del papel del almirante que vienen siendo entre 40, 50 hojas que se tiene que aprender de memoria. Así como todos los compañeros. Entonces sí, es un reto, pues. Es un reto personal para todos los que participan porque hay que aprenderlo.
Oye, Benito, y también abundándome un poco, y discúlpame ahí que soy medio curioso, ¿cuántos en escena, cuántos compañeros en escena participan en esa danza maratónica? Porque son muchísimas horas las que ustedes le dedican a esta tradición, a este tesoro intangible que no debemos de dejar perder y es motivo de la realización y de la creación de este programa Expresiones Surianas.
Sí, mire, pues los que participan directamente en escena son 17 personas. Hablamos de 6 cristianos, 6 moros que son rojos, 2 angelitos, 2 diablos y una persona que representa el sacerdote o el padre que bautiza a los que se convierten, okay, al catolicismo. Entonces,
más la
digo,
banda,
de forma directa, más la banda, que son 14, 15 integrantes.
Muy bien.
Pero digo de forma directa porque detrás de este proyecto hay muchas personas que, aunque no salen en escena,
claro,
son fundamentales, como son los encargados de la obra, los que llevan el trabajo de coordinar.
Bueno, Jason que lleva los libretos, ¿no?
Exactamente, Jason que lleva los libretos. Él sí sale en escena, pues es el que dirige. Pero también aquí intervienen las mujeres de forma indirecta. ¿En qué sentido? Estos trajes son realizados a mano, muchas veces bordados a mano, y ese trabajo nos lo realizan las mujeres de la comunidad.
Benito, acabas de tocar un tema primordial, sobre todo en estos tiempos que tenemos la participación totalmente empoderada de las mujeres, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra gobernadora Margarita González Arabia, y en muchos casos las alcaldesas en los municipios. Pero además, acabas de tocar el tema muy sensible. Es la participación de las mujeres en la creación de los trajes, unas participaciones muy discretas que a veces no llevan ese reconocimiento. Probablemente ahorita se me acaba de ocurrir, Rafita, el que podamos entrevistar a las mujeres que no participan directamente, que no son visuales, pero que hacen posible la realización y la conservación de esta danza.
Así es. Y bueno, se me ocurre también preguntarte, Benito, entre la banda, entre los que apoyan, entre los actores, los danzantes, es muchísima gente. Y 14 o 12 horas que dura la danza, pues se les tiene también que dar de comer, se les tiene... O sea, es un gasto muy fuerte. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para solventar esos gastos tan fuertes?
Sí, mire, pues es lo que comentábamos, ¿no? Hay muchas personas que intervienen en el proyecto y lo que acaba de comentar, son muy importantes porque esos gastos, como usted comenta, siempre son aportados de ahora sí que como decimos nosotros, de la bolsa, de los encargados de la obra, que en este caso son como 7 compañeros, porque como usted dijo, cada ensayo, como empezamos muy temprano, sí, se nos invita aunque sea un café con un pan, pero somos 20, 30 personas, ¿no?
Claro.
Ahí el gasto ya es fuerte.
Claro.
Cuando termina la primera noche de ese ensayo, porque los ensayos los hacemos en un solo día, Entonces, terminando la primera noche que le llamamos, nos invitan un taco de comer para todos. Ahora, el pago de la banda es el gasto más fuerte que siempre tenemos. Y que, bueno, esa aportación la hacemos entre todos los participantes de la danza, aportando claro. Una cooperación. Y así como los integrantes, comentábamos, las mujeres son las encargadas de preparar los alimentos para todas las personas de la obra. Y no nomás las de la obra, gente del pueblo que también se acerca a acompañarnos el día de la obra.
Claro.
Y no tienen algún apoyo gubernamental de ahí en su comunidad, algo que haga que los gastos no sean tan fuertes.
Pues hasta ahorita no, un apoyo así directo de por parte del municipio nunca se ha buscado. Algunas veces creo que lo han buscado, pero la verdad a veces pues no tenemos respuesta favorable. En esta ocasión nosotros nos enteramos de un proyecto, de un apoyo.
Claro.
Y precisamente por eso estamos aquí, agradeciendo el espacio nuevamente a ustedes, a Rafa, a Ricardo, pero también agradecerle a la licenciada Adelaida, que es la encargada o la directora del INPIAN. Y en esta ocasión nosotros buscamos el apoyo. Nuestro proyecto ya lo registramos y pedimos el apoyo de estas personas que ojalá y pudieran beneficiarnos con esta aportación, porque como lo acabamos de ver, los gastos son fuertes, claro. Siempre es de la bolsa, y pues ojalá y nuestro apoyo se nos dé en este proyecto que registramos para poder llevar a cabo nuestra danza, claro. Que no se pierda nuestra tradición y nuestras costumbres.
Pues ahí está el llamado a las autoridades que vean este programa para que contribuyan también al rescate de este tesoro intangible. Amables radioescuchas y también a nuestros amables seguidores en las redes sociales a través de Radial 3.14 y a nuestros escuchas, como lo dije hace un momento, en nuestra estación Cañaveral 100.5 en esta deliciosa y calurosa Jujutla, Morelos. Pues Benito, nos quedamos con muchas ganas de ver lo que es la danza, pero pues 17 horas no nos alcanza. Sin embargo, no sé si pudieran darnos una probadita de lo que es esta danza tradicional.
Bueno, sí, mire, antes de despedirnos, quisiéramos hacerles la invitación para el día 16, 21 de enero del 2026, fechas en que se van a presentar esta obra, esperemos nos puedan acompañar. Y bueno, ahorita los vamos a dejar con un pequeño fragmento,
¿sí?,
de la lucha entre Carlomagno y el almirante.
Claro, sí, les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que, bueno, nos pueden llamar por teléfono 777-129-2996. El otro es 734-125-3166, pero también los invitamos a que, bueno, en la multiplataforma nos busquen en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Claro. Y pues les agradezco mucho este día su presencia. Muchas gracias porque vienen desde muy lejos, pero sí, nos vienen a dejar en verdad picados, ¿eh? Porque van a tener que venir nuevamente, claro, regresar acá a contarnos más cosas. ¿Vale? Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima.
Cualesquiera de vosotros, mi persona suplirá. Pero mi honra en todo tiempo, sin duda se perderá. El ser buen caudillo, amigos, no estriba saber mandar, sino dar el buen ejemplo, primero entrar a pelear. Y así, amigos, conviene el que yo empiece a luchar, que la Virgen María me debe de acompañar. Puede sin miedo, pagano, determinar la cuestión, pues ya está aquí Carlomagno, puesto a tu disposición.
¿Qué me conoces tan necio como tu infame insolente, que quiera ser bautizado y que mi creencia deteste? Detestar yo del Alcorán, renunciar yo de mi creencia, adorar a ese que dices que merece reverencia. Ni lo pienses, ni lo pienses, ni lo vuelvas a decir, porque si lo dices necio, hoy tu alma la haré escupir. Sálvate que no hay más Dios en todito el universo, que es Momo y Apolín, y así cállate perverso. We'll be right back.
cerramos otro capítulo de Expresiones Surianas. Hasta la próxima y no olvides que las raíces se fortalecen cuando las hacemos sonar. Expresiones Surianas.